11:05 minutos, seguimos en la radio pública, seguimos en el 92.7 FM Nacional Libertador. Recuerden, si hay algún desprevenido, los chicos que están en su casa y que tienen que seguir los módulos educativos, AM780, nos hagan los vivos, van a estudiar. Nosotros vamos a tomar contacto ahora con el coordinador de Agenda Argentina, Nahuel Sosa, quien junto a distintos integrantes de diferentes grupos están dando a conocer un libro que se llama Hablemos de Ideas, y queríamos saber de qué se trata esta publicación. Nahuel, ¿cómo estás? Buen día.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Gracias por la invitación.
No, por favor, gracias por atendernos y bueno, conversar un poquito, si te parece, de este libro.
Vale. Bueno, Hablemos de Ideas es un libro que compilamos junto con Santiago Cafiero y Cecilia Gómez Mirada, que cuenta con el prólogo de Alberto Fernández, en el cual hay una nueva generación de referentes académicos, culturales, que se propone no solo hacer una serie de diagnósticos sobre el país, sino también pensar algunos ejes que entendemos que van a estar presentes acá en los próximos años. Hablamos, por ejemplo, de la idea de la posgrieta, hablamos de la idea de la cuestión ambiental, hablamos también de la posibilidad de cómo dar una transformación cultural producto de la herencia que nos dejó el macrismo, de la pesada herencia cultural, le decimos nosotros, y sobre todo cómo discutir algunos conceptos como meritocracia, ¿no? Algunos conceptos como una falsa cultura del emprendedor, que en realidad lo que esconde en el fondo es justificar determinadas desigualdades. Entonces el libro es una producción colectiva que hemos logrado entre los distintos grupos que conforman Agenda Argentina, Grupo Fragata, Callao, Atahualpa, Génera, y bueno, estábamos con una serie de presentaciones y luego del COVID ahora vamos a arrancar con presentaciones virtuales.
Sí, me imagino que la situación del COVID te genera todo, o genera un escenario diferente, pero en torno a lo que decís, se generan todo el tiempo nuevas categorías de análisis, me imagino, vos lo debes saber más que yo, para dar respuesta a todas estas demandas. ¿Cómo se articula desde el trabajo intelectual que después es plasmado en una publicación?
Bueno, yo creo que momentos como los que estamos viviendo, como esta crisis o esta catástrofe, mejor dicho, siempre en la historia de la humanidad, las pandemias, las pestes, las distintas catástrofes ponen a la sociedad contra un espejo y de alguna manera nos pone como eje central la pregunta de cómo hacemos para sobrevivir juntos, y por lo tanto visibiliza los valores que son los que predominan en una sociedad. Quiero decir, la pandemia tiene una doble característica. Por un lado, nos iguala a todos, porque es un bicho invisible, este ejército invisible puede atacar a todos por igual, más allá de la condición de clase, étnica, racial o territorial de cada uno, pero a su vez, por otro lado, visibiliza las desigualdades que están presentes. Claro. Entonces me parece que en esos momentos es donde el pensamiento crítico tiene un deber y una oportunidad, que es reflexionar sobre lo que está pasando, pero no desde un sentido contemplativo, sino justamente, como decías vos en tu pregunta, poder reflexionar para construir categorías nuevas para fenómenos que son inéditos, y que por lo tanto esas categorías nuevas después se transforman en políticas públicas, es decir, después se transforman en acciones concretas. Digo, ninguna política estatal, ninguna decisión gubernamental, ninguna estrategia que nos demos para ir superando la crisis no está acompañada detrás de un saber técnico, profesional o académico. Y me parece que, sin duda, los próximos meses van a ser meses muy complejos, desde lo económico, desde lo social, y que, por lo tanto, cuanto más complejos sean esos meses, más requiere de poder aunar esfuerzos en los saberes, más requiere de poner nuestras distintas profesiones y de distintas disciplinas al servicio de poder encontrar las mejores categorías para poder aportar a, por un lado, a comprender y por otro lado a resolver problemáticas que son novedosas.
Y este proceso del COVID-19, en el contexto que explicabas vos al principio, que el libro también funciona como un sustento de la acción política que puede tener el gobierno de Alberto Fernández. La situación actual, la pandemia, ¿ha afectado ese proceso o lo ha acelerado? Digo, acelerado, no, perdón, en el término de que el Estado ha tenido que estar más presente que en otras oportunidades, ¿no?
Yo creo que la pandemia demostró que el acuerdo social era algo posible, que es algo que Alberto viene insistiendo mucho, y sobre todo el 1 de marzo, en el inicio de sesiones, lo marcó, y que también Cristina Kirchner en su momento en el Congreso de Claxo hablaba de esta idea del nuevo contrato de ciudadanía, que era esta idea de que el acuerdo social no era solo una puja de precios y salarios, sino que el acuerdo social era que pueda haber, habilitar una instancia en la cual la sociedad sintetice sus conflictos, ¿sí? Que esto no quiere decir que una parte se imponga sobre la otra, sino quiere decir que se pueden construir consensos básicos más allá de las diferencias o disidencias que pueda haber en el campo político. De la misma manera que nosotros pudimos construir un consenso básico en la mayor parte de la sociedad, decir nunca más, por ejemplo, al terrorismo de Estado, o construir un consenso básico respecto a la democracia, me parece que se pudo construir un consenso básico respecto a la pandemia. Creo que el nivel de acatamiento de la sociedad fue muy importante y que fue un gran éxito del gobierno, también hay que reconocer, de parte de la oposición, no de toda, y sobre todo de la sociedad. Me parece que hasta el momento la sociedad ha respondido bien a un desafío que era muy 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 adverso, y me parece que esto también nos tiene que dejar un aprendizaje, que es cómo damos las nuevas luchas por el sentido común, que me parece que es clave. Por ejemplo, algo que yo creo que es clave que puso esta pandemia es el rol y el valor de lo público, y lo público pensado más allá del Estado. O sea, recordemos que hace menos de 2 años el Ministerio de Ciencia se lo había sacado y se lo había convertido en una secretaría. Recordemos que había un ataque constante hacia la escuela pública y la salud pública. Bueno, veamos hoy la importancia que tuvo lo público en una situación de crisis.
¿Y por dónde crees vos, desde tu perspectiva, por dónde va el nuevo acuerdo social? ¿Cuáles son los ejes que debería tener?
Yo creo que un nuevo acuerdo social, bueno, por un lado lo que te acabo de decir, tiene que ser un acuerdo social que vuelva a revalorizar lo público. Por el otro lado, creo que tiene que ser un acuerdo social. Hoy se está venciendo el cumplimiento para el pago de la deuda externa, que tiene que decir nunca más a este tipo de deudas que rompen con la soberanía y que construyen una situación financiera de ahogo. Me parece que eso también es un nunca más que hay que construir entre todos. No puede ser que un gobierno endeuda a un país como 100 años, como pasó en el gobierno de Mauricio Macri. Pero me parece que también tenemos que construir un nunca más hacia eso. Y después me parece que hay un tercer acuerdo social, que creo un tercer punto, que también me parece que ha visibilizado el coronavirus, que es las políticas del cuidado. Sí, algo, un concepto que el feminismo viene insistiendo con mucha razón hace mucho tiempo, los feminismos lo han planteado. Y, o sea, ya lo que ha visibilizado el coronavirus, bueno, es esta idea de relaciones de poder, relaciones patriarcales, donde el cuidado no está en la misma igualdad de condiciones, de la misma manera que me parece que ha visibilizado el rol de los trabajadores y trabajadoras de la economía popular y de los movimientos sociales. Claro. Sin duda, en los barrios vulnerables se ha demostrado la importancia que tiene la organización política de los movimientos populares.
Cuando estabas hablando vos de estos acuerdos sociales, se me viene a la cabeza, por una cuestión de simplificación, la foto de Alberto Fernández en ese pacto de la Moncloa, si vos querés, de los medios de comunicación, principalmente los gráficos, todos con la tapa azul dándole la pelea al coronavirus. Y después de que se habla de un empresario que despide trabajadores en el contexto de una pandemia, empieza un ataque hacia el gobierno desmesurado de los medios de comunicación y también de los voceros de los medios de comunicación. Y recuerdo algo que vos dijiste en una columna sobre la ceguera de las élites. Ayer también se llamó a un cacerolazo con una consigna un poco, o no un poco, sino estúpida, de que no vuelva el comunismo y estas cuestiones. Se está erosionando, se quiere erosionar la gestión de Fernández desde las propuestas de violencia?
Bueno, yo creo que sin duda hay no solo en nuestro país, sino a nivel regional y global, nuevos planteos de las nuevas derechas. Me parece que también el coronavirus fue un golpe, no sé si un golpe mortal, pero sí fue un golpe muy duro para sobre todo lo que uno puede plantear como el neoliberalismo financiero o el capitalismo financiero, uh-huh. Es decir, porque este hashtag que se instaló de te cuida el Estado, te cuida el mercado, se volvió muy, se plasmó en nuestras pieles, es decir, se vio en la práctica uh-huh. lo que es la importancia del Estado y lo que sucede con el mercado. Me parece que frente a esa incapacidad por construir determinados narrativas que logren consenso, recordemos que siempre el neoliberalismo es un proyecto económico, pero sobre todo es un proyecto cultural, es decir, no puede aplicar sus políticas si no construye determinadas narrativas culturales que conecten con amplios sectores de las sociedades. Entonces me parece que frente a esa crisis lo que se ha hecho en una situación hasta yo diría defensiva es volver con esta falsa dicotomía entre la economía y la salud, que es una falsa de toda falsedad, volver con esta falsa dicotomía entre las libertades versus el autoritarismo, como bien vos decías, hasta un poco burdo, y me parece que tiene que ver con que también hay que tener una precaución. Yo te decía que siempre en la historia de las catástrofes marcan un antes y un después, y las sociedades nunca vuelven a ser las mismas. Pero hay que tener en cuenta que también muchas veces en las catástrofes y en las crisis, las élites quieren hacer negocios.
Claro.
¿Sí? Ha pasado en la Segunda Guerra Mundial, ha pasado en la peste amarilla en nuestro país, es decir, las catástrofes, también siempre hay una élite. Cuando yo el concepto de ceguera de élite quiere decir de una élite que no asume sus privilegios y de una élite que tiene una característica, y sobre todo en nuestro país, que es ser una élite bastante depredadora. ¿Sí? Uh-huh. Incluso creo que eso también explica por qué el macrismo no pudo tener un segundo mandato, porque es una élite que suele tener una actitud depredadora y suele tener una actitud, por lo general, también bastante haragana, podríamos decir.
Uh-huh. Sí, es un buen momento, pienso, lo que estás diciendo para leer Foucault con el tema de las relaciones de poder y dominación en este contexto de pandemia. Se ven a las claras estas relaciones de poder desiguales, ¿no?
Bueno, hace poco Foucault fue trending topic en Twitter por la discusión que hubo con respecto a las prisiones domiciliarias, que un ejército de trolls salió a tergiversar con conceptos fundamentales del pensador francés. Y sí, me parece que Foucault es interesante para pensar esta idea de que el poder no se tiene, sino que el poder se ejerce,
claro.
Para pensar la idea de que el poder es un poder capilar, un poder uh-huh. en red, que no solamente el poder está en el Estado, como muchas veces se plantean estas nuevas derechas, sino que el poder se puede ejercer en una relación de pareja, en la intimidad o en una relación de familia, uh-huh. y me parece también que hay un concepto clave de Foucault, que es esta idea de cómo esta idea del suplicio al encierro, de cómo las distintas formas de castigo no necesariamente están buscando resocializar, y esto es algo que la derecha, si quiere más dura, lo plantea constantemente, y cómo se administran determinados ilegalismos. ¿Qué quiere decir esto? Foucault lo que nos dice es que en realidad lo que termina pasando es que el sistema penal administra los legalismos y algunos los considera delito y otros no. Entonces, sí. Por ejemplo, por lo general los delitos que suelen cometer los sectores populares se los concibe como delito y se los persigue con mucha fuerza, y otro tipo de delitos, como puede ser la fuga de capitales o la evasión impositiva, no se considera como tal.
Uh-huh. Nahuel, antes de despedirte, tenemos que decir que el miércoles 13 a las 19 vas a estar en una charla por Zoom con la gente de Agenda Mendoza, ¿es así?
Sí, vamos a estar el miércoles ahí con los colegas y las colegas de Agenda Mendoza, que uh-huh. está coordinando Guillermo Elizalde, así que la idea es un poco poder discutir de las distintas coyunturas. Desde Agenda Argentina venimos trabajando un concepto que se llamamos picadas virtuales, y la idea es poder llegar a un gran foro virtual para junio, donde nos proponemos, entre otras cosas, pensar lo que está pasando y pensar cuáles van a ser las nuevas políticas públicas para los meses que se vienen.
Perfecto, la gente que quiera verlo va a ser a través de Instagram, Agenda Mendoza OK, es la dirección, ahí lo agregan y en el vivo pueden preguntar. Nahuel, ha sido un gusto conversar con vos. Muchas gracias por tu tiempo.
Gracias a ustedes.
Hasta luego. Conversábamos con Nahuel Sosa, sociólogo, coordinador de Agenda Argentina.